Colectividad.
Sembrar.
Compartir.
Agradecer.
Conocimiento.
Concientizar.
Cuentear.
Amor. Tejer.
Familia. Amistad.
El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared.
Con gran alegría damos inicio a los talleres de nuestro proyecto El Panal, un programa de formación ecosocial y cultural construido desde la autogestión y la colaboración de artistas y profesionales en distintas áreas. Empezamos este 21 de agosto con Mariela Vargas y su taller de fotografía con el celular para emprendimientos y proyectos autogestivos. ¿Quieres mejorar tus herramientas visuales y potenciar lo que haces? Este taller te ayudará a lograrlo. Tiene un costo de 10.000 colones y es en modalidad presencial. Puedes realizar tu pago vía SIMPE al 8920-5873. En nuestra página de Facebook Guanared CR podrás encontrar el link de inscripción. Recuerda que el cupo es limitado, pues estamos sujetos a foro. Y no te preocupes, que contamos con todas las medidas de seguridad sanitaria.
El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanared.
Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres.
Buenas noches, les saluda Marcela Morales en la edición número 40 del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanared.
Hoy estaremos compartiendo con ustedes un programa en torno al tema de la criminalización de la protesta social o en las luchas sociales.
Y ya entrando en el tema de hoy, en los años recientes hemos visto en aumento la criminalización de la protesta, término usado por organismos nacionales e internacionales dedicados a la protección de los derechos humanos y por las propias organizaciones y movimientos sociales para nombrar a un conjunto de estrategias recurridas por actores estatales y no estatales como una forma de intimidar, inhibir y deslegitimar este tipo de luchas. Este fenómeno articula diferentes estrategias políticas, jurídicas y mediáticas para combatir las luchas sociales. Entre estas estrategias podríamos mencionar el asesinato de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, como precisamente hemos hablado en otros programas del Telar, y la cual tiene una altísima incidencia en América Latina, región que se ha convertido en la más peligrosa del mundo para la defensa de los derechos humanos. Según datos de Global Witness, entre 2014 y 2018, fueron asesinadas 536 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en América Latina, cifra que representa un 61.5% de todas las muertes documentadas por la organización en dicho periodo. Países como Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala y México se sitúan como lugares donde defender la tierra y el medio resulta sumamente peligroso. Sobre este tipo de violencia, hemos hablado en algunos de nuestros programas y el día de hoy queremos conversar sobre la criminalización. La llamada judicialización de la protesta es el uso de la legalidad y la institucionalidad judicial para encauzar y procesar a integrantes de organizaciones y movimientos sociales por su participación y acciones en el marco de conflictos y luchas sociales. Para ello, escucharemos voces de diferentes sectores sociales que luchan y que han sentido este tipo de fenómeno. Para iniciar, quisiéramos compartirles las palabras de Josette Chávez, quien es militante del Partido de las y los Trabajadores, quien nos comenta desde su punto de vista en qué consiste la criminalización y nos menciona algunos grupos a los que han acompañado en este tipo de luchas. Más adelante escucharemos las voces de personas que han sido criminalizadas en diversas luchas, tanto por las tierras y la vivienda como por la educación pública.
Mi nombre es Joseph Chávez, militante del Partido de los Trabajadores. Y nosotros entendemos como criminalización a la protesta social o a las personas luchadores sociales como una reacción de parte del Estado para impedir que las personas que salen a luchar cotidianamente en defensa de las instituciones que son importantes, como la salud, la educación, la gente que sale a luchar en defensa del medio ambiente, que sale a luchar en defensa de los derechos humanos, o en el caso de las personas campesinas en la zona norte que salen a luchar por tierra para vivir y trabajar, y la criminalización está en función de que el Estado toma esas acciones de lucha como crímenes. Entonces, procesa a las personas que ocupan tierras, procesa a las personas que salen a la calle a marchar, que aplican autodefensa cuando son reprimidas por las fuerzas del Estado, y tiene el objetivo principal de sacar a las personas de las luchas, de principalmente someter a situaciones incómodas, a situaciones de peligro, incluso para la libertad de las personas, y hacer que dejen de luchar, digamos, es el principal objetivo que tiene la criminalización de la protesta, y por eso el movimiento social tiene la tarea fundamental de rechazar esa criminalización y ponerse al frente de la defensa de todas las personas que están siendo criminalizadas por parte del Estado. Bueno, nosotros como partido tenemos más de 15 años de estar existiendo, de estar interviniendo en la política nacional, y bueno, en ese periodo, digamos, la criminalización de trabajadores, de estudiantes, de campesinos, inclusive muchos de nosotros mismos militantes del partido hemos pasado por esos episodios de criminalización, ha sido bastante, digamos. Y bueno, cada vez que viene una crisis, que la lucha social o la lucha de clases se agudiza, pues el Estado responde con mucha más represión y mucho más criminalización. Habría que decir que en el gobierno de Carlos Alvarado ha habido una especial criminalización contra las protestas, las personas que salen a protestar, no sé, en el año 2018, muchos, incluyéndome a mí, digamos, fuimos detenidos y fuimos procesados por participar en las protestas contra el plan fiscal. El año anterior, por poner un ejemplo, fueron decenas o cientos de personas que fueron criminalizadas en todo el país a raíz de los bloqueos y los esfuerzos de resistencia contra la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Apenas esta semana se dictó el sobreseimiento definitivo de 7 estudiantes que fueron procesados penalmente por participar en protestas por la defensa de la educación pública en el año 2019, y bueno, en este momento que estamos haciendo una denuncia y levantando una campaña nacional en defensa de más de 50 personas que están siendo procesadas en 3 expedientes judiciales en el Juzgado Penal de los Chiles, que están siendo procesadas por participar en ocupaciones de tierra, en todo un proceso de lucha por tierra que se está desarrollando en el Cantón de los Chiles, donde ya son más de 7 procesos de ocupación de terrenos, donde más de 800 familias están participando en un proceso que exige la redistribución de la tierra, que exige al Estado ponerse al frente de garantizar las cuestiones mínimas de dignidad para las familias en el Cantón de los Chiles, el acceso a la vivienda, el acceso a un lugar seguro para pasar la pandemia, el acceso a trabajo y el acceso a tener comida también. Y la reacción del Estado, lejos de garantizarle la paz social, de garantizar el diálogo, de garantizar el derecho al acceso a la tierra, pues lo que está haciendo es persiguiendo con la policía judicial, persiguiendo con la fuerza pública, con la DIS, a todas estas personas que lo que están haciendo es exigir un techo y un trabajo, digamos, básicamente que en eso se resume la lucha por tierra. A nivel del movimiento social, del movimiento popular, de las organizaciones y en general de las personas que consideran justa la lucha social, definitivamente sumarse a las acciones de solidaridad es muy importante. un cartel en redes sociales, compartir una noticia con un análisis crítico, participar en los mitines, en las manifestaciones que se hacen en solidaridad con las personas perseguidas, son elementos muy importantes. A nivel internacional, el aumento de la represión en grandes procesos de lucha que se están dando en Colombia, que se están dando en Chile, en los Estados Unidos, tienen un contenido, digamos, que ante más fuerte de la respuesta represiva de parte del Estado, pues mucho más fuerte tiene que ser la respuesta del trabajador común, de la persona, del ciudadano, por decirlo así, común, en rechazo a esas acciones de criminalización. Y por eso, por ejemplo, los grandes movimientos que hay por la liberación de los presos políticos en Chile, contra la persecución de trabajadores y presos políticos que hay en Argentina, en este momento que hay todo un movimiento para, exigiendo que se liberen un montón de personas que están siendo detenidas y perseguidas en Nicaragua, es parte de eso, ¿no? Es parte de una respuesta popular ante la agresión del Estado, ante la criminalización de personas luchadoras que en última instancia están en la primera línea de defensa de los derechos humanos, de defensa de la dignidad, y nosotros como movimiento popular tenemos que estar al servicio definitivamente de defender a esas personas y arrebatárselas de las garras de los jueces y fiscales, que no hacen otra cosa que querer dar ejemplos, ¿no? Que querer dar ejemplos de personas que se metieron a pelear por causas justas, pero que terminaron siendo encarceladas o enfrentando procesos, y eso es lo que ellos buscan, digamos, y nosotros pues no podemos permitirlo.
El Telar, voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, CONARED.
No me hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia.
Muy buenas noches, nos encontramos en el Telar, voces del tejido comunitario. El día de hoy conversando sobre la criminalización de las luchas sociales. Acabamos de escuchar de parte de Yusef Chávez, del Partido de los Trabajadores, un audio donde nos explica un poco cómo podríamos entender la criminalización de las luchas sociales. En los siguientes bloques vamos a conocer las experiencias de personas de diversas organizaciones sociales y luchas que nos cuentan cómo han vivido procesos de criminalización.
Arrancamos con un caso muy vigente, que es el de un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica que han venido siendo judicializadas desde el 21 de noviembre del 2019, tras una protesta que se llevó a cabo en el marco de la lucha contra los recortes presupuestarios que impactaban a la educación pública, al sector cultural e instituciones de bien social. A ellos y ellas, el Ministerio Público les acusó de los delitos de obstrucción de vía pública e incendio. El pasado miércoles 28 de junio, un juez del Juzgado Penal de Goicoechea determinó que se diera un sobreseimiento definitivo a favor de las y los estudiantes. Sin embargo, la Fiscalía anunció que va a presentar una apelación, por lo que el proceso continúa. A continuación, dos personas imputadas en este proceso nos comparten su experiencia.
O la manera chata en que el rico trata al indigente. Son las barreras que inventan para discriminarte. Son murallas levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de estas atrocidades. Crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Libia. Niños de Palestina se asesinan casi cada día. Cuando el imperio identifica a su enemigo, los dueños de los medios justifican hasta el genocidio. Y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra.
Mi nombre es Natalia Tapia Álvarez y mi experiencia como una persona judicializada ha sido pues algo bastante pesado de vivir, algo que pensé que no iba a ocurrir. Inclusive en un momento pensé que no ocurría mucho en Costa Rica, al menos no en estas épocas, pero sí. Y pues fue una gran sorpresa de las malas. Ha sido como emocionalmente duro también. Llevar como ese peso como criminalizador también sobre el cuerpo de uno es pesado, pero también uno se encuentra con muchas luces en el camino y se da cuenta como que a veces esas experiencias malas sin tener que romantizar sí significan una fortaleza si uno puede, como, si uno tiene acceso a una red y a otros elementos que ayuden a sostenerle.
Bueno, yo me llamo Javier Carvajal Monterrey. También soy una de las personas que ha sido judicializada por este caso. La experiencia de ser judicializado es una experiencia bastante dura como persona, como ser humano que vive en una sociedad, en una cultura en donde existe bastante represión hacia las personas en nuestro contexto que luchan por lo que consideramos justo y correcto como educación gratuita, pública, universal, de calidad, derecho como el acceso a la salud, a servicios básicos en general. Vivimos una época en donde las personas que justamente ejercen el derecho a la libre protesta, a la libre manifestación, que es un derecho humano, reciben el peso de la criminalización muy fuerte y que es algo que está basado como en varios ámbitos. No solamente se queda como el tema de la judicialización, sino también atraviesa otros ámbitos como el tema del manejo de los medios, en donde popularmente se nos endilgan como etiquetas de terroristas, asesinos, chancletudos, vagabundos, tirapiedras, entre un montón de apelativos más que obviamente tienen un efecto en la esfera en la que uno se maneja y eso es bastante pesado. Sin embargo, como dice la compañera, no es como por romantizar el proceso, porque ha sido muy duro, ha sido pesado, a veces uno no puede dormir. Yo he tenido sueños en la madrugada en donde me despierto porque pienso que me está entrando la policía a mi casa y me van a llenar. Es como perder la tranquilidad de muchos ámbitos que uno tiene como persona común y corriente, que se pierden y se dejan de tener. Esa sensación de poder perder la libertad en un momento por la decisión de una persona o de un tribunal que ejercen una función política a nivel judicial es bastante pesada. Pero sin embargo, también ha sido un proceso demasiado enriquecedor como a nivel individual y colectivo. Se han visto demasiados lazos, gente que está con uno, llamando, preocupándose, moviéndose, gente que lo apoya y le da su amor y su cariño, y eso ha sido también como muy lindo. También la experiencia de atravesar esto y saber que uno el día de mañana va a poder contribuir con otros procesos similares, desde la experiencia ya de uno como viviéndolo como imputado y no solamente como persona que se acerca y llega a un proceso, ¿verdad? Entonces ha sido bastante duro, pero también muy hermoso ver cómo las resistencias se van tejiendo y los lazos de amor y ternura van creciendo y floreciendo. Con respecto a la pregunta de que si creemos que el gobierno o el Estado tuvo una estrategia efectiva para trasladar el conflicto que existía de la política al plano judicial, sí, efectivamente, vamos a ver. Esto es una estrategia que se da y se ha dado durante toda la humanidad. Quien gobierne y quien domine el Estado y que tenga la capacidad de someter a personas a prisión, porque así lo dice, ha sido siempre una estrategia utilizada en contra de quienes se sublevan, en contra de quienes piensan, en contra de quienes ejercen derechos como la libertad de expresión. Y no podría decir si ha sido totalmente efectiva o fue parcialmente efectiva, en cuanto a que en ese momento sí lograron apaciguar bastante la lucha estudiantil que existía a nivel nacional. El hecho de poder aterrorizar, el Estado aterroriza a las personas que intentan hablar y levantar sus voces, eso sí fue parcialmente efectivo. Sin embargo, estamos todavía en la lucha judicial y vamos con todo. La Fiscalía no tiene argumentos sólidos, no tiene argumentos normativos, no tiene argumentos jurisprudenciales, no tiene elementos de derecho que le permitan sostener una acusación falsa, que a todas luces no procede, y de hecho el trabajo de la Fiscalía al no poder cumplir con los requisitos de una denuncia formal es constata eso que estamos diciendo. Entonces la efectividad se puede medir en varias partes, pero el objetivo de aleccionar, atemorizar, lo pudieron cumplir parcialmente. Sin embargo, el pueblo va a seguir levantándose y va a seguir gritando y va a alzar su puño cuando lo tenga que hacer, porque cuando hay hambre no hay otra cosa más que hacer por pelear, aunque sea con el estómago vacío, para poder comer.
Reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo. Violento yo, violento tu fucking fajo, que son sufrimiento y muerte para la gente de trabajo.
Sí, yo creo que el manejo que se dio a las circunstancias o la situación de parte de los medios hegemónicos tuvo una grandísima influencia sobre la población, básicamente. Vamos a ver, los medios de comunicación hegemónicos sabemos que responden a los intereses hegemónicos porque son de los grupos hegemónicos, son las élites políticas, son las élites económicas quienes controlan, dominan y dictan las líneas editoriales de esos medios de comunicación. Entonces vamos a ver, cuando se ve un flujo económico dilatado, por decirlo de algún modo, es decir, que se atrasa en cuanto a la generación de riqueza, eso va a afectar a los grupos económicos. Por eso los medios de comunicación masiva tienen el deber de generar imaginarios colectivos en la población y en la cultura, en donde estas personas que están reclamando por una vida digna, que están reclamando por justicia territorial, que están reclamando por educación pública, que están reclamando por justicia tributaria, se les va a ver mal y tienen que crear la imagen de enemigos internos que sean tachados como criminales, como se fue en nuestro caso particular, que se nos hizo ver como si fuéramos asesinos, como si fuéramos personas que no comparten los valores, por así decirlo, de esta cultura, de esta sociedad, y que estamos ahí siendo vagabundos y molestando a la gente, impidiéndole el paso a la gente, cuando eso no fue así. Pero los medios de comunicación tienen masivos, tienen esta tarea, por eso es tan importante que los medios alternativos de comunicación se les dé su espacio y se abran su espacio con codos, con uñas, con lo que tengan, para poder contrarrestar este discurso hegemónico que está dentro de estos medios de comunicación.
Y es que justamente el presentarnos a las personas que se oponen a ese tipo de reformas que atentan en contra de nuestra vida, nuestra calidad de vida, nuestras oportunidades, justifica, o sea, al presentarnos como criminales, justifica el que podamos ser duramente reprimidos. Y se espera, y la población espera ver en nosotros ese castigo aleccionador. Y eso es totalmente injusto, como que el aparato legislativo, el aparato judicial no debería trabajar en función de poder mantener esos discursos hegemónicos, sino en afianzarnos a nosotros nuestras garantías como personas.
Solo cuando se acabe la desigualdad social, cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las hueas, cuando valga la pena buscar pera en vez de traficar o salvarse robando en la esquina, cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos, cuando el transporte público no nos trate como ganado, cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle, cuando nuestros niños coman bien y crezcan sano, ahí va a terminar la violencia, te lo juro, mi hermano, mi hermana.
El telar, voces del tejido comunitario.
Protestas y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. Tu derecho, pero más que eso es tu obligación. Protesta y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta.
En este mundo de incierto caos, la gente se pregunta.
Legítimo
derecho a la expresión y al movimiento. Y difiero ante leyes verticales, reformas tripolares, violaciones, abandones y masacres. Por eso protesto contra el crimen más obsceno.
Nos encontramos en El Telar, voces del tejido comunitario. Hoy estamos hablando sobre la criminalización de la protesta y sus manifestaciones. Agradecemos a Natalia Tapia y a Javier Carvajal por compartirnos su experiencia. Sabemos que no es fácil hablar de estos temas tan complejos.
En este bloque vamos a abordar otra lucha vigente que se está dando en la zona norte del país, donde numerosas familias campesinas están luchando por el acceso a la tierra para poder tener una vida digna. Estas familias vienen siendo perseguidas tras llevar a cabo la toma de varias tierras ociosas. Vamos a escuchar las voces de dos personas que forman parte de esta lucha y también un comunicado de apoyo a estas familias de parte del Comité Estudiantil en solidaridad con la lucha campesina del norte.
Convirtió en el malvado. Yo no soy el creador para llamarte de nuevo a casa, pero seguro que en tu dolor conocerás a tu propia raza. Por mi raza hablará el espíritu. ¿Entiendes lo que digo? Lo habrás entendido cuando no discrimina a tus hijos. El mensaje clave, una proeza desde adelante. La protesta no es desmadre, despertarte de tu trance.
Soy el eco de mi gente, soy el eco de mi gente.
Hola, saludos para todos los oyentes. Hoy me regalaron este espacio para contar la historia. Soy Lidiet, soy presidenta del Comité del Asentamiento de la Toma de Terrenos de La Cruz, una antigua finca llamada BM Jiménez en Montealegre de los Chiles. Hoy vengo a relatar la historia que hemos vivido o que estamos viviendo. Desde el 15 de julio del año pasado, debido a la crisis económica, debido a la pandemia, debido a esta situación tan deprimente que vivimos en los hogares encerrados, 53 familias tomaron la decisión de entrar a una finca que fue embargada por el banco. Eso fue una piñata financiera, se llama prácticamente, donde habían 200 empleados y al otro día lo único que encontraron fue un candado bien grande, donde se le robaron los salarios, aguinaldos, vacaciones, cesantías, todos los derechos de un trabajador. Ya hace 3 años, 4, por ahí vamos, donde esa finca estaba completamente abandonada. Decidimos de entrar para protegernos, para ayudarnos, para sobrevivir. Desde el 15 de julio del año pasado, entramos con ilusiones de que del día 1, mandarle carta a Inder con una lista, haciéndole saber que estábamos ahí, que cuál era nuestra situación, y por qué estábamos así, y por qué estábamos pidiéndole ayuda. No sabíamos primero de quién era, sabíamos que la finca había sido abandonada por hace ya varios años. Desde el día 1 empezamos a mandar cartas. A los pocos días nos dimos cuenta que era del Banco Nacional. De inmediato se le mandó una carta al Banco Nacional pidiéndole que respetara la ley, donde dice que primero tenía que ofrecerle la finca a Inder antes de ofrecérsela a otros inversionistas. E igual a Inder pidiéndole que por favor nos ayudara. Pero aún así, por todos nuestros esfuerzos y gracias al Partido de los Trabajadores que nos ha apoyado hasta este momento, no nos ha cobrado nada y pues ha sido al 100 con nosotros. Pese a todos esos esfuerzos que hicimos, al mes tuvimos el primer desalojo. No teníamos tanto, pero sí estábamos alojados ahí. Y fuimos echados de la finca. Debido a que no tenemos opción, volvimos a entrar. Esta vez limpiamos bien la finca, 107 hectáreas, y empezamos a sembrar de todo de habido por haber, donde las semillas que cosechaban más rápido. Estaba la finca completamente sembrada. Cuando se vino otro desalojo, donde las cosas eran más complicadas todavía, estaba la pandemia en el pico más alto, donde el desempleo descendía a 180 grados, y aún así, pidiéndole que por favor, pidiéndole al banco que mientras Indera abordaba este tema, nos prestara la finca, de a cambio le dábamos mantenimiento, ya que una finca piñera, si no se le da el mantenimiento adecuado, es una contaminación masiva. Y aún así, no nos escuchó. Nos echaron con nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros padres. Y otra vez, comenzar en caos. Volvimos a entrar, pero esta vez pedimos o pulseamos un recurso de amparo con el Partido de los Trabajadores. Y de hecho, que el recurso de amparo lo teníamos en la mano, donde decía no alojar a los desamparados. Y el comandante Castillo y los tribunales de justicia aquí no les importó. Le pasaron por encima el recurso de amparo, tomando a 7 de mis compañeros y llevándolos a los chiles para procesarlos judicialmente. Dañaron todas las cosechas. Puede imaginarse que tienen personal para desbaratar 107 hectáreas de maíz, yuca, tiquisque, ayote, pepino, todo lo que era comestible. Lo dañaron, porque para eso sí hay plata, el gobierno tiene personal para ir a desbaratar todo lo que tienen los campesinos en la zona norte, acá, en las luchas por terreno, por una vida digna. Al otro día, cuando llevaron mis compañeros, me voy con toda la información a pedir a los tribunales de justicia que esto era un proceso de INDER, que no nos pretendíamos robar la finca, que solo nos diera tiempo de que INDER abordara este tema y nos ayudara y comprara esa finca. Pero lo que recibí fueron esposas a mis espaldas. Al otro día, al otro lado de la carretera, al frente de los tribunales, cuando yo llevaba todo el papeleo, todas las cartas y todo el trabajo que estábamos haciendo, el fiscal, don Oscar, junto con miembros del organismo de la OIJ, ni siquiera me leyeron los derechos. Pasaron y se metieron en la oficina del Correo Costa Rica y me pusieron las esposas como una delincuente. Pese a que teníamos un recurso de amparo en la mano, no le importó. Y así me procesaron con mis compañeros. Desde ese momento, he tenido medidas cautelares que no me acerque a la finca. Igual con mis compañeros. Pero han recalcado más en mí. Porque soy la dirigente, porque soy la que mando cartas a INDER, porque soy la que mando cartas al banco, porque voy con mis compañeros a INDER en San José a pedirle que nos ayude. Entonces, conmigo más represalias. De ahí, tengo 6 meses, ya 8, porque el banco no se quedó quedito con medidas cautelares, sino pidió una nueva prórroga para mí, para que no me acercara a la finca. Además de que nos acusa de hostigamiento, además de que medidas cautelares quiso el fiscal montar otro delito más en la prórroga. Bajaron videos, fotos. Tuvieron el tiempo para bajar todo lo que yo había hecho para que INDER, por favor, ayudara a los campesinos y ponerlo como pruebas para montarme otro delito más. Hemos estado sufriendo durante todo este tiempo, esta pandemia, este desempleo, este encierro y peligro. Porque si salimos a la calle, somos contagiados, tenemos niños, adultos, y no nos han querido ayudar. La zona norte está en caos. Hay más de 10 precarios, más de 10 tomas de terreno acá, y el gobierno lo que ha hecho es volverle las espaldas, perseguirlos como delincuentes, como gente peligrosa. los lleva a los tribunales, los procesa, les pone esposas, medidas cautelares, del lugar de llegar a cada familia y mandar un diario, una comida, y saber cómo la están pasando. Han sido desempleados, no han podido pagar alquiler, las cuentas en el banco. No tenemos nada en la zona norte de donde echar garra. Y cuando tratamos de ver cómo sobrevivir, así los tribunales de justicia de los chiles, que es una corrupción debido a la actitud que han estado haciendo con todas las tomas de terreno. Los han esposado, los han procesado, los persiguen como maleantes. Y es terrible que un gobierno donde sabe cómo está la situación, más que todos nosotros, hagan esto con nosotros. Yo les pido a todos que se solidaricen con la zona norte, que nos ayuden, que nos apoyen, porque esto todavía va para peor. La economía del país, la necesidad del campesino aumenta, pero también aumenta la persecución, los policías, los tribunales, y sobre todo aquí, que enfrentamos una corrupción donde se le pasa por encima a las medidas cautelares, a los recursos de amparo, donde se maltrata al campesino, donde no respetan sus derechos, porque hasta donde yo sé la constitución política dice que tenemos derecho a un hogar, derecho a un terreno, derecho a una vida digna, a tener alimento en nuestra mesa. Y esos derechos han sido violados y los hemos vivido aquí y lo estamos viviendo.
Todos.
Buenas, mi nombre es Anselmo Muñoz Morales, pertenezco a la organización, al grupo llamado Alianza Campesina. Es un grupo que se formó debido a la gran necesidad económica que hay aquí en la zona norte, específicamente en el sector de los chiles. Somos formados por varios comités. Esos comités nos unimos en luchar por tierras que están en desuso y en luchar por ocuparlas, no para que nos las regalen, sino para que el gobierno nos dé la posibilidad o nos ayude para obtener esas tierras de acuerdo a esa gran necesidad que ya les decía, esa gran necesidad económica que hay aquí en esta zona. Es una gran necesidad que ha sido formada o impulsada por los malos gobiernos y ahora incrementada por la pandemia. Eso ha hecho que la gran mayoría o una gran mayoría de campesinos nos hayamos visto en esa necesidad de ocupar tierras para poder trabajar y subsistir. En algunos momentos, tal vez la gente se pregunta en qué es el objetivo. Bueno, el objetivo es, y como ya les decía, es luchar por tierras. En el grupo en que yo pertenezco, uno de los comités del cual formamos la Alianza Campesina, el grupo en que yo estoy, habemos aproximadamente 160 familias. Es una finca de unas 1.400 a 1.500 hectáreas que pertenecen al Banco de Costa Rica, que el Banco de Costa Rica las tenía en desuso y prácticamente facilitadas, prestadas o dadas a ganaderos para que ellos las aprovecharan. Y con la gran necesidad que nosotros tenemos, bueno, ocupamos esa finca y estamos ahí. Y así los otros grupos que formamos esta Alianza Campesina también son fincas que están en unas condiciones parecidas a la de nosotros, en la que yo estoy. Es doloroso, digamos, cuando vemos que a nosotros nos criminalizan por lo que hemos estado tratando de hacer. Nos criminalizan, ¿por qué? Porque nos ven, nos hacen desalojos. Esos desalojos son bastante groseros, donde llegan las autoridades y queman las ranchitas que nosotros tenemos, dañan los cultivos que hayan, y no les importa y queman también incluso el poco de comida que se tengan en estas lanchitas. Aparte de eso, también en muchas ocasiones pasan a la fiscalía personas que tienen. Y es doloroso por eso, porque somos personas que estamos buscando cómo vivir un poco mejor, de acuerdo a la gran necesidad que ya les decía que hay. En muchas ocasiones también vemos que esto también se pasa de la, se traslada de la arena política a la arena judicial o al campo judicial, porque los gobiernos o el Estado, teniendo las posibilidades de darle solución a esta problemática, y como les digo, no es que regalen las tierras, es simplemente que nos ayuden para facilitarlas y a irlas pagando. En vez de darle solución a esos problemas, les dan largas, quizás con el objetivo de lavarse las manos y que entonces ya no caiga sobre ellos, sino que pase a la parte judicial. Eso, haciéndolo de esa forma, vemos que favorece a los grandes terratenientes, a los grandes empresarios. Y en ocasiones vemos que eso se da para favorecer esos intereses económicos de estas personas, de estos terratenientes, de estos empresarios. Entonces vemos que en realidad eso nos afecta, eso afecta mucho a la población y afecta mucho al país, porque son situaciones que podrían darle un mayor, una mayor o una más ágil solución a estos problemas, sino que se movilizan, se mueven de esa forma para ya pasarlo a instancias judiciales y así lavarse las manos el Estado, para favorecer a unas cuantas personas, a unos cuantos millonarios. También vemos que a veces los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, dígase los medios de comunicación pequeños, esos son los medios de comunicación que tal vez nos vienen a favorecer a nosotros, donde por medio de que salen en internet o trabajan esos medios pequeños, pero también levantan la voz en beneficio de nosotros, como en el caso de esta radio a la cual ahora me les estoy dirigiendo, que les agradezco un montón por atendernos, por prestarnos atención y ayudarnos en esta dirección. Estas emisoras pequeñas son las que nos vienen a favorecer, nos vienen a ayudar para que esto en algunos momentos cambien de rumbo y se pase de un rumbo con una gran problemática que cada día crece, cada día en vez de favorecer, crece y por medio de estos medios de comunicación nos vienen a ayudar. Digo y aclaro que estos medios de comunicación pequeños, porque los grandes medios de comunicación no se interesan y cuando se interesan más bien muchas veces nos criminalizan y se ponen del lado del Estado y más bien nos ven a nosotros como criminales. Entonces, recalco, los medios de comunicación, como en el caso de este que estoy, con el que estoy hablando, ese medio de, son los medios de comunicación que nos pueden ayudar o nos ayudan y también cambian de rumbo estas situaciones.
Desde el Comité Estudiantil en solidaridad con la lucha campesina del norte, decimos no a la criminalización de quienes luchan. Desde el 2019 se vienen desarrollando 7 tomas de tierra por parte de más de 600 familias campesinas en la zona norte del país. Estas familias se adentran en terrenos ociosos y los ponen a producir para ganarse la vida. estos terrenos pertenecen a los grandes bancos del país y a terratenientes extranjeros. Para coordinar la lucha de estas familias, se creó la Alianza Campesina del Norte. La respuesta del gobierno ante la lucha campesina ha sido una política de represión. Instituciones como el INDER y el Ministerio de Vivienda se niegan a visitar las ocupaciones de tierra para llegar a un acuerdo. Y el gobierno ha enviado a la fuerza pública, antimotines y al DIS a desalojar las familias, quemando sus cosechas y casas en el proceso. En este momento, los tribunales de justicia del Cantón de los Chiles están llevando a cabo una persecución en contra de 55 dirigentes del movimiento campesino, acusándoles de una variedad de delitos como usurpación, amenazas, estafa procesal e instigación. Todo esto con presión por parte de las cámaras de ganaderos, piñeros y la Municipalidad de los Chiles sobre la Fiscalía. Desde el Comité Estudiantil en Lucha, hacemos un llamado a rodear de solidaridad a las personas procesadas, no solo en la zona norte, sino también a las y los 7 estudiantes que el Estado criminaliza desde el 2019 por luchar para defender la educación superior pública. Denunciamos estos procesos y exigimos que se retiren de manera inmediata todos los cargos. Basta de persecución a las y los luchadores campesinos de la zona norte. Tierra para quien la trabaja.
Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred. O envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com.
Se debe hacer un alto a los asaltos, a la opresión de los bancos, al racismo de los blancos, a los tantos actos de corruptos, cuyo impacto afecta al pueblo. Por eso si los veo los escupo, nadie supo, nadie hizo, nadie vio ni escuchó nada. Miramos al sol mientras se reparten la tajada, aquella mafia organizada que no se impone con balas, sino con el voto.
Continuamos en la edición número 40 del Telar, en la que estamos hablando sobre el tema de la criminalización de las luchas sociales. Ya hemos escuchado las experiencias de personas campesinas y estudiantes que están siendo judicializadas en este momento y lo que esto implica en sus vidas.
Orlando Barrantes es un destacado dirigente y líder comunal con más de 20 años siendo perseguido por su participación en diversas luchas sociales, como por ejemplo el Movimiento de los Trabajadores y Campesinos, MCT, y el Bloque de Vivienda, entre otros. Escuchemos lo que nos cuenta Orlando Barrantes.
Dejar de matarnos, educarnos y al capitalismo destrozarlo, darlo todo por hallar algún modo de que pensemos y propiciemos un nuevo periodo. Debe haber más personas en las universidades y menos en los centros comerciales. Enseñarle a los niños que no vivan de las cosas materiales, pues cuando en los campos ya no crezcan vegetales, no van a poder comer.
Buenas tardes, mi nombre es Orlando Barrantes. Yo pertenezco a una organización revolucionaria que tiene su base básicamente en la zona atlántica, que se llama Movimiento de Trabajadores y Campesinos, el MTC. Además, soy parte de algunas organizaciones sociales como el Bloque de Vivienda y algunas organizaciones campesinas y de apoyo a los indígenas. Mi experiencia personal en el tema de la judicialización de la protesta social ha sido realmente muy difícil. Muy difícil porque ha afectado mi vida. Yo tengo más de 20 años de estar siendo sometido al acoso y a la persecución política debido a un movimiento de protesta que se realizó el 12 de diciembre del año 2000. En toda la provincia de Limón, ahí ocurrieron hechos por los enfrentamientos con los antimotines que generaron una denuncia en mi contra por parte del Ministerio Público de la Fiscalía y bueno, he sido sometido a varios juicios, estuve en la cárcel no hace mucho, hace unos 5 años y luego en la cárcel porque mis medicamentos no me los dieron, yo tenía problemas con la diabetes y presión alta, y entonces, bueno, fui trasladado inconsciente al hospital. Fue 1 mes y medio ahí en el hospital, muy, muy, muy difícil. Hoy estamos en julio del 2021. O sea que tengo 21 años de estar siendo sometido a esta persecución. Yo creo que yo soy el caso más extremo de la judicialización de las protestas sociales. Tengo, repito, 21 años. Y el próximo juicio, esto no ha parado aquí, será el septiembre del 2022 y el año próximo. Por supuesto, ustedes pueden entender que la afectación ha sido muy fuerte en todos los ámbitos de la vida de uno, tanto en la organización social en las que hacemos trabajo, porque esta acusación lo que pretende es que no hagamos más lucha, amedrentar a los que luchan. Entonces es muy difícil sobrellevar esto, digamos, en el plano personal, político y social, porque es un estigma que te ponen y a veces el país se olvida de que yo estoy en este proceso y entonces no hay la suficiente comprensión del efecto que tienen las políticas represivas del Estado costarricense sobre los que luchamos contra las injusticias en este país. Yo creo, por supuesto, es que hay una estrategia permanente del Estado capitalista por reprimir a todos los que protestamos. Entonces, esa estrategia permanente está desde que el Estado costarricense existe. En caso mío, repito, ha sido extremo, porque son muchos años, muchos, muchos años de persecución que no me dejan tranquilo. Ya yo voy por 7 juicios, me han absuelto en 3 de ellos, en otro fui condenado, pero fue anulado por el Alto Tribunal Penal de Guadalupe y los otros se suspendieron o se anularon ya en etapas muy, muy avanzadas. Hay que tener cuidado, porque la gente subestima. Cuando vamos a protestar, la gente subestima la respuesta del Estado. El Estado, con sus órganos represivos, siempre está atento a un error que cometamos, o aunque no haya error, siempre se nos reprime, se nos acusa y se nos encarcela. Eso va a ser siempre así. Los que somos luchadores sociales lo entendemos y tenemos que manejar eso con mucho, mucho cuidado. Yo le hago un llamado a todos los que escuchan este audio y que se identifican con la lucha social, pues para que tengan sus cuidados. Por ejemplo, hay una tendencia a mostrar la cara en los videos. Yo no sé por qué, a qué se debe eso. Eso no puede ser, porque esos videos luego van a ser tomados como prueba para incriminarlos, aunque no esté haciendo nada, con solo que aparezca ahí. Entonces, detalles como esos son muy importantes para el tema este de la criminalización de las luchas sociales. Yo me refiero, digamos, cuando hay que ir a la calle y cuando la televisión aparece. Pero en ese aspecto siempre hay que tener mucho cuidado, compañeros y compañeras. No les demos más armas a los de las que ellos tienen y de lo que quisieran para poder que los efectos de la represión sean más fuertes. Me refiero a que puedan meter gente a la cárcel, por ejemplo. Sobre manejo de la prensa, en el caso mío particular, pues sí, digamos, si ha afectado, se me pregunta si ha afectado o no el caso particular, pues por supuesto que sí, porque además la prensa, ustedes lo saben, siempre es muy parcializada. La prensa no analiza los hechos, nada más los recoge y lo acomodan a lo que les diga el Ministerio Público, la Fiscalía o la misma policía. Y como les digo, yo tengo 21 años de estar en una incertidumbre completa. Ha sido una gran parte de mi vida que me han destruido. Y bueno, la prensa tiene culpa. Es una contradicción porque si se hace una protesta, lo ideal es que la prensa lo cubra, ¿verdad? Para que no se quede ahí solita, sino que el país sepa que se está protestando, que se está haciendo, que se está ejerciendo el uso del legítimo derecho a la protesta. Pero por otro lado, traen las consecuencias de que eso lo pueden usar no solamente en la prensa puramente, sino que lo pueden usar en los procesos judiciales como en el mío. Yo les agradezco mucho la atención a este audio, los insto a seguir luchando por la justicia social, hay que cuidarse y hay que tener presente que la criminalización de la política social no es un hecho aislado, es un hecho permanente del Estado, que busca con eso amedrentar y según ellos poner ejemplos de represión para que la gente no siga luchando. En los casos nuestros eso no funcionó, porque repito, después de 21 años aquí estamos al frente de organizaciones políticas revolucionarias y de organizaciones sociales dando la lucha para que la gente viva cada vez mejor. Una consulta ahí es de por qué seguimos luchando después de tantos años de persecución y de tanta incertidumbre. Cuando nosotros empezamos a luchar, en el caso mío, allá por los 70 en Golfito, uno joven pudo tener acceso a literatura y a información que nos abrió los ojos sobre la situación del país. El país no era ese lugar idílico y suiza centroamericano que nos decían en la escuela y en el colegio. El país era otra cosa y nosotros, bueno, tuvimos una práctica muy importante, porque no solamente es el estudio, es la práctica real. Y entonces a mí me tocó que luchar en las huelgas bananeras, me tocó que apoyar movimientos campesinos, y muy joven me di cuenta de que este país no es el sueño lindo y like que nos dan, sino que era un país lleno de contradicciones, y esas contradicciones duelen, porque uno ve el hambre, uno ve la desesperanza, uno ve la falta de empleo, especialmente para los jóvenes, entonces decidimos luchar, ¿verdad? Y tantos años después, vemos que el país no solamente no se ha arreglado, sino que el país sigue peor. Ahora son más los jóvenes sin empleo, ahora son más las políticas represivas, ahora es más corrupción, ahora las personas sienten más desesperanza por su futuro. Entonces no hay ninguna razón para dejar de luchar. Que otros lo hayan hecho, eso es un problema de otra gente, ¿verdad? Pero nosotros jamás vamos a terminar de luchar, jamás vamos a terminar nuestras luchas mientras el Estado capitalista siga provocando la pobreza, la desigualdad, las injusticias que vemos a diario. Entonces yo creo que el compromiso ahora es mayor que hace 40, 45 años cuando empezamos como estudiante de secundaria estas luchas. O sea, ahora hay que luchar con mucho más vigor, con mucho más claridad. La pobreza la vemos a diario y entonces no hay ninguna, repito, no hay ninguna razón para dejar de luchar y por eso seguiremos hasta que la vida defina que vamos a pasar a otra situación, pues que uno se muera. Pero mientras tanto, aquí vamos y con mucha alegría porque tenemos muchos compañeros jóvenes aquí en el Atlántico y alguna gente del área metropolitana también que se está uniendo. Entonces, de ahí, si hay algún mensaje claro de parte nuestra, es que vamos para adelante. Aquí nada nos detiene. Muchas gracias.
El Telar, Voces del Tejido Comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarre.
Yeah. Y díganme, ¿qué es lo que se debe hacer? Tal vez trabajando juntos lo podemos resolver. Avísenme si algo quieren proponer. Sin miedo a equivocarse, la razón no hay que tener. Tal vez porque no se halla la solución, nos pensamos enemigos
objetivos. Continuamos con la edición 40 del Telar, donde estuvimos conversando sobre la criminalización de las luchas sociales.
Antes de terminar con nuestro programa, vamos a arrancar con una nueva sección que nos emociona mucho y en la que vamos a compartir el primer episodio de un podcast que aborda un tema muy importante para todas las personas que luchan por sus derechos. El podcast se llama Cosecha Digital y es producido por la organización Código Sur junto con Radio Progreso de Honduras. Sin más, lo dejamos con el primer episodio.
A continuación, Cosecha Digital.
Cosecha Digital.
Un programa para abordar la importancia de la seguridad digital para todas las personas.
Acompaña a Prudencia, Fidel y Marta en sus aventuras, para que en su comunidad, su familia y amigos se protejan de las amenazas en el mundo digital.
¡Iniciamos!
¿Cómo están, amigos y amigas? Mi nombre es Prudencia, me apellido Segura, y esta es su miniserie Cosecha Digital. Aquí abordaremos diferentes situaciones de la vida cotidiana, en donde está involucrado el uso de aquellos aparatos que nos permiten navegar por la Internet. Pero no estoy sola. Me acompaña en esta aventura
Fidel Blanco. Y será un honor poder acompañarles cada semana para brindarle junto con Prudencia y Marta información sobre cómo protegernos en el mundo digital.
Y es que Cosecha Digital retoma parte de las publicaciones de las Milpas Digitales, unas páginas elaboradas por el colectivo Código Sur que contienen información abundante sobre las tecnologías libres, la protección digital y cultura libre en América Latina y el Caribe.
Así es, Marta. Por eso Cosecha Digital le llevará cada semana hasta sus oídos diferentes temas sobre aplicaciones seguras, cómo cuidar las comunicaciones en nuestros teléfonos, cómo cuidar nuestras redes sociales digitales, así como analizar los impactos de las noticias falsas, entre otros temas.
Y lo mejor de Cosecha Digital es que tiene un abordaje desde la educación liberadora, tiene una visión feminista, como nosotras, es diversa y antirracista. Por eso, le invitamos a acomodarse desde donde nos sintoniza, porque iniciamos con nuestro primer capítulo.
Estás escuchando Cosecha Digital.
Ninguna o ninguno de ustedes nos negará que tiene un teléfono, una computadora con una variedad de aplicaciones, por medio del cual se comunican con su familia, sus amigos, sus parejas, en fin, no dudamos que el Internet nos acerca, pero...
En ese inmenso mar por el que navegamos todos los días, también se encuentran grandes peligros.
Por eso, en nuestro primer programa te explicaremos cuál es la importancia de protegernos virtualmente.
Tres recomendaciones para protegernos virtualmente.
En primer lugar, más allá de tener muchas aplicaciones que pueden considerarse seguras, queremos reiterar que lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de que ninguna herramienta es segura por sí misma. Depende de las medidas que tomemos. Por ejemplo, de nada me sirve si tengo muchas aplicaciones seguras para mensajes, correo, contactos y navegación si mi celular no tiene una contraseña fuerte.
En segundo lugar, debemos mencionar que la privacidad y el derecho a la intimidad es un derecho humano que está reconocido en el artículo 12 de la Declaración de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales. Hay que señalar como positivo que la Internet nos abre las puertas a un mundo de información, pero también existen las violaciones a los derechos digitales y, como dice Prudencia, son muchos los riesgos, pero también son muchas las formas de protegernos.
Como tercera recomendación, queremos reiterar que todas y todos tenemos derecho a la libertad de opinión y expresión. Esto incluye que no nos molesten por nuestras opiniones, por investigar o por recibir información y difundirla. La libertad de expresión en Internet permite el libre debate en asuntos de interés general. Por ejemplo, sobre denunciar actos arbitrarios por parte de los gobiernos o exigir el respeto de nuestros derechos. Así que cada vez que publiques un artículo o un comentario, recuerda que estás haciendo uso de tu derecho a la libertad de expresión. Eso sí, siempre en el marco del respeto, es decir, sin llegar al punto de ofender a las y los demás.
Es momento de dar punto final a su programa Cosecha Digital. Les recordamos que si desean más información pueden ingresar al sitio web milpadigital.org. Le acompañó en la conducción Fidel Blanco,
Prudencia Segura
y Marta Luz.
Que la pasen bien y hasta la próxima. Nos despedimos con un fragmento de la canción de la guatemalteca Rebeca Lane que se titula Pachamama.
Pachamama.
ancestras. Pachamama me abre los caminos, no me abandonaba conmigo. Me protege de mis enemigos y nunca me hacen falta los amigos. Madre tierra, tierra madre, no estás incompleta sin un padre. Esos mitos son para colonizarte. No eres reproductora, eres creadora de toda la existencia, fecundadora, dadora de la vida y de la muerte y de las horas, del tiempo espiral y de la hora, del atardecer y de la aurora.
Esto fue Cosecha Digital,
una producción de Código Sur y Radio Progreso. Sigue cada jueves las aventuras de Prudencia, Marta y Fidel sobre cómo usar responsablemente nuestros aparatos tecnológicos.
Hasta nuestra siguiente emisión.
El Telar, voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarred.
Así llegamos al final del programa El Telar, voces del tejido comunitario. Muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a seguir sintonizando Radio Cronía. Hasta nuestra próxima edición. Buenas noches.
Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares, y vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir. Que sabe sentir, que quiere vivir en Guanacaste, tierra mía, llena de sol y de aurora.
Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.